Les agradezco a todos por estar acá y vamos a seguir con este diálogo entre el agua y la agricultura. Yo titulé mi presentación, el archivo dice cierre, pero está lejos de querer ser un cierre esto. En realidad van a salir de acá con más preguntas que respuestas. ¿Por qué estamos hablando en este lugar, en Rivadavia, en 2012 de estos temas? No es casualidad. Y primero vamos a ir al aquí y después a la ahora. Ese es un mapa del mundo, bastante raro. Separa aquellos lugares que tienen pendientes muy, muy bajas en términos regionales. Las llamamos en forma simpática hiperllanuras. Son lugares que tienen en 1000 metros, mil metros horizontales, 1 metro de gradiente topográfico. Pero no medido de una lomita a un bajo, sino regionalmente. Y eso ya nos está diciendo que lo que planteaba Ángel de alguna manera antes, en forma muy contundente, la naturaleza no va a tener caminos muy fáciles para deshacerse de excesos hídricos en esos lugares. Y déjenme marcarles ahí un degradé que va de lugares muy húmedos, en donde si nos tiran desde un avión, lo más probable es que caigamos sobre agua casi todo el año, a lugares muy secos, en donde a pesar de estar en una llanura tan plana, casi no hay excesos hídricos. Pero nosotros vivimos en estos grises intermedios, en lo que llamamos subhúmedo acá, que son lugares que con mucha facilidad pueden darse vuelta de tener exceso hídrico, tener sobrante de agua, a tener déficit. Esa combinación con esa topografía extremadamente plana es la que nos lleva a estas dinámicas de las que se habló durante el día hoy en varias ocasiones. Y bueno, no estamos solos ahí, si volvemos al mapa anterior, hay algunos otros puntos rojos. Esto es Hungría, lo puse porque mi papá nació ahí. Esto es el centro de la llanura hacia Ucrania, y esta es una de las planicies más grandes parecidas a las nuestras, bastante más fría, es el oeste de Siberia. Algunos valles de ríos y el centro de Canadá. Y estos son nuestros colegas de hiperllanura. En China, miren los charcos, no somos los únicos que tienen estas cosas. Estos somos nosotros. Bueno, ese contexto de llanura hace que atravesemos estas situaciones de exceso de agua y déficit hídrico con una particularidad muy grande, que es que los excesos hídricos en casi todo el mundo no hiperllanura se traducen en problemas muy instantáneos, muy graves muchas veces, pero de muy corta duración. Nuestras inundaciones son un poco diferentes. Y lo que les quiero mostrar acá es datos de área inundada, estimada con satélite, para ese cuadrado que está ahí, donde estamos nosotros ahora, y que es una de las partes más planas dentro de lo plano que es nuestra llanura. Empezamos en 1980 y terminamos en el 2010, y esta es la fracción del territorio que está bajo agua. Y fíjense que bueno, acá pasamos la llanura, la inundación del 86, y esta fue la última. Y la característica de estas inundaciones es que vienen y se quedan en general muchos años, muchos meses, a veces años. Lo que me parece interesante, y que nos prende de alguna manera las luces sobre estas no linealidades de las que hablaba Ernesto, y sobre las situaciones que nos contaba Ángel después, es que el nivel freático tiene su inercia. Miren cómo el nivel freático acompañó en su ascenso, acá está la escala de nivel freático, el desarrollo de la ola de inundación del año 2001, que llegó a su máximo en 2001, las aguas bajaron, pero nos quedamos con un nivel freático bastante elevado. Quiere decir que la posibilidad de esos caudales explosivos de río salado, por ejemplo, la posibilidad de anegar áreas grandes, a pesar de que hoy estamos tan poco inundados acá, ahora es distinto, esto es 2010, ¿no? A pesar que en 2009-2010 estábamos tan poco inundados como en el 95, guarda, porque tenemos ahora esa situación de básicamente un balde que está más lleno. Si vamos a tener que guardar exceso hídrico, ese balde ahora no está tan vacío como estaba en el año 95, está un poco más lleno y tenemos menos lugar para acomodar ese exceso. ¿De cuánta agua estamos hablando? Ya hablamos de cantidades absolutas de agua, de milímetros, los 60 que decía Jorge, que pueden ser más o menos según diga el niño por año. Bueno, ¿de cuánta agua hablamos para llegar a esto? Esa cuenta la hicimos con algún error, pero aplicando distintas herramientas. Y lo que les podemos decir es que del 96 al 2001 metimos adentro del sistema 800 milímetros extra de agua. El sistema para saltar de acá a acá guardó 800 milímetros. 500 en las napas, 300 en las lagunas. Y no volvimos a deshacernos de esos 800, porque las lagunas se fueron, pero las napas siguen estando bastante cerca. Dicho de otra forma, para volver a esta situación ya no necesitamos 800 milímetros, necesitamos bastante menos, del orden de 400. Para volver a una situación de exceso hídrico que cause semejante nivel de inundación. El manejo de ese balde es tal vez una de las pocas cosas con las que podemos jugar. Es mucho más difícil jugar con el clima. Los humanos lo hacemos pero a otra escala y no entendemos muy bien cómo. Lo que quiero destacar del agua, y me parece que es un hilo común a lo que venimos viendo, es tres ideas muy generales, tal vez casi filosóficas del agua. La primera es la de dualidad. Mucho no nos viene bien, poco tampoco. Tiene dos caras el agua, y mucho más en esta región. La otra es la de la reciprocidad. Nosotros nos vemos muy afectados por el agua, pero algo que a lo que le prestamos menos atención es a los efectos que tenemos, especialmente usando la tierra, sobre el agua. Esa reciprocidad de efectos. Y la última es la de conectividad, que la vamos a ver en detalle al final. Efectos duales. Veamos el lado lindo de las cosas. Este es un mapa de rendimiento de los que hay millones y siempre lo muestro porque me ha traído buena suerte. Es un lote con una topografía muy pronunciada, en Maquena, Córdoba, un lugar relativamente seco, en un año que fue muy seco, 2005-2006, la campaña fue muy mala ahí. Los bajos, que aparecen acá en colores negros y azules, tuvieron rendimientos de 17 quintales, mientras que las lomas llegaron a los 14.000 kilos de maíz. Esa diferencia, pasado cierto tiempo, analizando el sistema con más cuidado, se podía explicar únicamente por los aportes de napa de los que habló Jorge. En esos lugares pudimos construir funciones como estas, que nos dicen que a medida que la profundidad de napa va desde la superficie hasta 6 metros, en un año seco los rendimientos del cultivo hacen esto. Muy bajos acá por anegamiento, óptimos por acá y decrecientes hasta llegar al mínimo que permitieron las magras lluvias de esa campaña con la napa por debajo de 4 metros. Esta es una de las caras de la dualidad de la que les hablaba, que es el aporte, y la otra cara a nivel de lote está acá con los efectos negativos que puede tener una napa muy cercana a la superficie. Pero esa dualidad y la de los efectos negativos de tener más agua está clarísima para muchos de ustedes hoy. Sergio, el intendente, nos mostraba situaciones de emergencia concretas como la de Roosevelt en este momento. ¿Y qué pasa con esto? ¿Quién es responsable de esto? Bueno, definitivamente el componente lluvia es fundamental. Y como bien destacaba recién Sergio, el balance local es en este evento último de anegamiento muy importante, mucho más que el agua que nos esté llegando de otros lados. Fíjense que ahí se nota, en esta imagen MODIS, que me pasó Carlos hace unas semanas, del 8 de junio, el área más fuertemente afectada por anegamiento o inundación, que es esta. Acá estamos nosotros ahora. Si ven ahí, en otro mapa les muestro lo que nos dice TRIM, que es un método relativamente imperfecto de estimar la lluvia, pero muy bueno para mapear las áreas de precipitación. Nos muestra cuál fue la precipitación, saqué las unidades porque TRIM tiene errores en ese sentido, pero nos muestra dónde hubo una isla de muchísima precipitación, que es justamente esta zona. Llueve más, tenemos más agua localmente, no le tenemos que echar la culpa a nadie, aguas arriba, aguas abajo, el problema está acá, acá está el exceso hídrico, y contra esto podemos tomar algunas medidas de mitigación, pero en principio no es tanto lo que podemos hacer. Pero lo que tenemos que tener presente es esta cuestión de la reciprocidad. Olvidémonos por un lado del agua que viene de otras regiones. Pensemos que estamos en una llanura y, como dijo Ángel, la naturaleza no encontró formas muy fáciles de mover el agua horizontalmente ahí. Y el balance de agua que tenemos en ese pedacito de mundo depende de lo que entra por las lluvias, pero también depende de lo que sale. Esto pueden ser pocos episodios tremendos, y esto es un trabajo hormiga de todos los días, en donde el sistema se va deshaciendo del agua como vapor. Y es acá en donde nosotros, sabiéndolo o no, tenemos mucho más intervención. Entonces, ese sistema, si tiene más entradas que salidas, acumula agua. Y ese almacenamiento es en todos los componentes que mencionó antes Jorge, suelo, la napa, pero también el agua en las lagunas, en la superficie. Si ese sistema recibe muy poca lluvia y mantiene su evapotranspiración hasta valores mayores, va a volver a bajar. También es cierto, sí, que hay algún intercambio. Es mentira que no hay intercambio, lo hay. Lo hay y nosotros lo afectamos también. Podemos deshacernos del agua, pero por supuesto también alguien más nos puede mandar agua desde otro lugar. Visto este balance, les quiero mostrar algunas de las cosas que nos llaman la atención sobre la enorme influencia que tenemos, muchas veces sin saberlo, sobre la salida de agua. Este es un tambo de Cerejido, en Trenquelauquen, y es uno de los pocos lugares donde hoy podemos ir a encontrar lo que antes era mucho más abundante, que son las alfalfas, las pasturas con base alfalfa. Son dos lotes, son freatímetros puestos en las lomas, este es un bajo muy pronunciado. Y lo que hay acá es la dinámica del índice verde, que nos da una pista de cuál es el área foliar y la capacidad de evapotranspirar de la alfalfa que está acá, promedio de varios lotes, las pasturas, y el cultivo. Esto es cultivo simple, maíz. Lo que estimamos a partir de datos satelitales es que la pastura se puede llevar en el año 980 milímetros, mientras que la agricultura anda en los 650 milímetros, con un componente que conocemos menos. La cuestión es que lo llevo a un par de freatímetros, atravesamos el invierno. La cuestión es que lo llevo a un par de freatímetros, atravesamos el invierno de 2011 con niveles en las lomas muy profundos, a 5,5 metros. Es difícil que un cultivo esté usando agua de napa acá. Pero fíjense lo que pasa. Viene la mega lluvia de mediados de noviembre, 240 milímetros en este caso, y la napa bajo la pastura pega un pequeño salto, pero nada del otro mundo. Mientras que bajo cultivo, el salto que pega es enorme, es de mucho más de un metro. ¿Cuál es la diferencia ahí? Es el hecho de que la pastura vació el balde mucho más. Y ahora esta lluvia enorme se puede guardar en un balde con mucho más espacio que el que dejó la agricultura. Después hubo otras lluvias y de a poco se van acercando los niveles. Si bien se mantienen, no como al principio, bastante más bajos en la pastura. Pero lo interesante es que en la loma esto es 4 metros, pero en los bajos esto empieza a ser un problema. Otra forma de ver la cosa, y estos son datos muy interesantes, en un nivel mucho más local, un pluviómetro y un freatímetro muy cercanos, estos son datos que me pasó Santiago González Benzano, para La Paz, Senderó, muestran, para una de las series más largas que tenemos de freatímetros, cómo fue la precipitación año a año, cada punto de estos representa un año, y cómo, asociado al nivel de precipitación de ese año, fue el cambio de nivel de napa. Acá, en esta escala más reducida, vemos una buena correlación, a diferencia de lo que mostraba Ernesto a nivel regional. Para este freatímetro y su pluviómetro vecino, encontramos que cuanto más llueve, más positivo se va volviendo el cambio de nivel de napa. Del año 87 al 2004, los puntos azules, vemos que cuando llegamos a los 1000 milímetros, nuestra regresión cruza el cero. Por arriba de los 1000, es un poco más, 1070 milímetros, cualquier milímetro extra de lluvia que tengamos sugiere que los niveles van a subir. Por debajo de 1000 van a tender a bajar. Pero eso fue hasta 2004. En 2004 el campo entra, en los alrededores de este freatímetro entran completamente en agricultura continua y se abandonan los pocos lotes todavía con siembra convencional y se pasa a siembra directa. Y fíjense que entramos en una nueva zona que se sale de la nube de puntos esta y que sugiere que necesitamos menos cantidad de agua para que tengamos ascensos freáticos. Este es el último año, muy por encima de esta otra línea. Acá sugieren estos datos que cerca de los 900 milímetros ya damos vuelta al sistema y empezamos a tener ascensos freáticos. Bueno, dicho eso, voy a tapar un poco esta transparencia si les comento. Hasta ahora la cuestión es muy técnica. Y una raíz más profunda, menos profunda, un cultivo que usa menos agua, es lo que parece que decide qué ocurre en el sistema. Pero atrás de esos cultivos hay una persona tomando decisiones. Y una de las sospechas que tenemos y que queremos explorar, y con eso tiene mucho que ver la encuesta que les repartimos, es que las decisiones que ustedes toman como productores, la forma en la que deciden, cuán temerosos son ante el riesgo de anegamiento, cuántos haces bajo la manga o alternativas tienen ante una situación de anegamiento, puede ser tan importante como una cuestión más técnica de si las raíces del girasol son más profundas que las del maíz. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo encuentro a la napa a un metro y en lotes que alquilo, por ejemplo, me asusto y digo, no, acá no puedo invertir mucho dinero porque la posibilidad de perderlo es grande? Bueno, imaginemos que ante esa situación tengo dos opciones. Una es salir corriendo y dejar ese lote sin cultivo, y la otra es tener una opción de bajo costo. Y lo que hicimos fue meterle un poco más de agua al sistema. Esto es una serie larga de Río Cuarto, de 100 años, a la que le subimos la lluvia un 20%. Resuelta acá, ¿cuál es la transpiración en milímetros por año para un agricultor que, ante una situación de napa un metro, se va? Perdón, hace raigras. Y otro agricultor que, ante una situación de una napa a un metro, se va corriendo. Y lo que hicimos fue meterle un poco más de agua al sistema. Esto es una serie larga de Río Cuarto, de 100 años, a la que le subimos la lluvia un 20%. Lo que quiero mostrarles no es tanto la transpiración que está acá, que es mucho mayor cuando se hace raigras en los momentos de napas altas, sino la cantidad de años en las que termina haciendo agricultura, con este criterio de que si está un metro abajo hago agricultura, si está un metro arriba me voy, el que hizo raigras y el que no, que son las bandas negras que aparecen acá. Este señor hizo 40% de los años agricultura, esta señora, que es la que se asustó, hizo 28% de los años agricultura. Esto es un juego, no les podemos poner la firma de que es exactamente así en todos lados, pero lo que sugiere es que no solo los distintos cultivos que usemos, sino la forma en que tomamos decisiones, las opciones que tenemos, compramos seguro o no compramos seguro, etcétera, muchas otras cosas que entran en el dominio más humano de esto, pueden tener una influencia grande. Lo último, ya les hablé entonces de la reciprocidad. La napa nos afecta, nosotros la afectamos. Es la conectividad. Este es un paisaje que se está inundando, o que se está anegando. Llovió a lo mejor hace 3-4 días y todavía ese agua no se conectó con las napas. Eso va a pasar dentro de unas semanas, cuando se empiece a mover. ¿Qué va a pasar en los próximos 3 meses? Depende mucho de qué cobertura haya. Esa es la reciprocidad. El establecimiento, supónganse, está en barbecho, casi no tiene cultivos de invierno. Este sí, este tiene hasta una pastura, ahí hay vacas. Bueno, este va a tener un impacto sobre el sistema de remover mucho más agua que este otro. Pero no actuamos en aislamiento. Y esa es la clave del ejercicio de la pesquería que les dimos. Es entender cuánto uno considera lo que pasa alrededor. Y hay cierta conexión. Si este evento de lluvia terrible es seguido por uno dentro de 2 meses, tanto o más grande que este, esas lagunas van a crecer y se van a empezar a conectar. Y si este tenía lagunas más grandes que este, le va a mandar más agua. Esa conexión es tal vez la parte más delicada de entender. Solo alguien como Ángel nos puede ayudar a resolver esas cosas, y su grupo. Pero es una de las claves que tenemos que aprender a manejar en este sistema. Y si las manejamos solitos, y bueno, salimos de noche a hacer una zanja, o no, decimos vamos a hacer doble cultivo, vamos a hacer pasturas en los bajos para consumir más agua, pero probablemente no nos vaya tan bien como si tuviésemos la posibilidad de coordinar acciones. Y por eso la cuestión de municipalidad que planteaba al principio. Yo veo muy difícil hoy que coordinemos cosas a escalas mucho más grandes. Veo una oportunidad única de trabajar a nivel de municipio como una unidad de territorio en la que mucha gente se puede sentar en una mesa, actores distintos, y ponerse de acuerdo sobre posibles mecanismos para pilotear estas situaciones de exceso o tal vez de déficit también. Este es simplemente un ejemplo modesto de lo que se puede hacer de a muchos. La red de freatímetros armada a partir de la colaboración que tenemos con INTA, está Silvina Portela, que está en Pergamino, que es quien más empuja desde INTA esto hoy. Nuestro grupo empezó con la empresa de Santiago González Benzano y IDEA en ese momento, y se fueron sumando a los escasos freatímetros que había en ese momento cantidades enormes. Hoy monitoreamos napa con 80 freatímetros en esta zona. Nos estamos quedando medio flojos, algunos se nos han escapado de la red. Este es un buen momento para decirles que se sumen, y esta es la dinámica de napas de los últimos meses. No voy a cerrar, voy a abrir ahora. Lo que podemos hacer respecto al agua, los agrónomos disparamos al lote, donde nos sentimos más cómodos. Y seguro podemos hacer montones de cosas con los cultivos, cultivos que demanden más agua. No hablamos nada de la sal hoy, pero un cultivo que tolera el anegamiento y puede consumir aguas de napas saladas va a hacer mucho más trabajo evacuando agua que uno que no. Profundidad de raíces. Lo que hacemos durante el barbecho. Ni hablar de la posibilidad de riego o drenaje en nuestros lotes, inversiones que hoy no se manejan con frecuencia, pero que en otros países son importantes, en otras llanuras como la nuestra. Pero pasemos a otro nivel, al de establecimiento. Ahí esta lógica de toma de decisiones que traté de ilustrar recién y de la que Jorge habló también, secuencias, rotaciones, si detectamos o no el anegamiento y si respondemos a él, como les mostré recién, si no medimos, si no sabemos que está la napa un metro, menos vamos a actuar en respuesta a ello. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Tiene sentido hacer raigras si ya no hay más hacienda? ¿Tiene sentido incorporar cultivos de invierno si no hay incentivos? Bueno, régimen de uso de la tierra de tenencia o alquiler. Pero definitivamente a nivel del vecindario aparecen otras cosas. Hay acciones que afectan a los vecinos, que pueden estar coordinadas o no. Hay actores individuales que cobran el tamaño de un vecindario, porque los cambios en la escala de producción son grandes. Hay flujo de conocimiento y datos, eso está creciendo muy rápido. Y pasamos a los órdenes de mayor nivel, en donde aparecen los estados, el municipal, el provincial y el nacional. Y acá la infraestructura recorre todo, va de lo vial, lo hidráulico más local, lo hidráulico provincial, y las políticas, que van desde todas las políticas hasta las muy locales que un municipio me parece puede ejercer. Lo interesante es que de las influencias que tenemos, algunas son más azules y otras más verdes. Estas tienen más que ver con el agro, estas tienen que ver más con lo hidrológico. Y lo interesante está en que lo azul está en el dominio fuerte de la provincia, algo en el municipio, y se va debilitando para acá. Y lo verde está en nuestros lotes. Hay poco diálogo entre estas dos cajas azules y verdes. Tenemos que aprender a movernos mejor ahí. Lo verde retoma importancia cuando pasamos a la nación, en donde el estímulo o no a la ganadería, el favorecer o no los cultivos de invierno, termina teniendo un efecto en el paisaje, definitivamente. Si bien nadie piensa, me parece, a ese nivel en los impactos sobre el anidamiento. Pero es en esa caja roja que está ahí, en donde estamos muchos de nosotros. Y es donde yo propongo que nos sentemos juntos a pensar en cómo hacemos un paisaje que es un poco más óptimo y feliz para todos en cuanto al agua, aprovechando todo lo muchísimo que sabemos de este nivel, elaborando ideas muy fuertes a este nivel y teniendo demandas más claras a estos niveles. ¿Sabemos qué le queremos pedir a la provincia respecto a los canales? Ángel nos mostró que tenemos que revisar qué le vamos a pedir a la provincia. A lo mejor le queremos pedir incentivo para cultivos de invierno de cobertura. No lo sé. Eso es lo que tenemos que pensar. Pero lo vamos a pensar y ofrecer con claridad si trabajamos este nivel.